Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta, listo para localizar la noticia.
Buenos días, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
Ismael El Mayo Zambada se declarará culpable ante una corte de Estados Unidos este lunes. La Fiscalía de los Estados Unidos, la fiscal Pam Bondi, anuncia conferencia de prensa al terminar la audiencia. Julio César Chávez Jr. Deja el penal de Hermosillo luego de que un juez le permitiera seguir su juicio por delincuencia organizada en libertad, pero con restricciones. A 15 años de distancia, un juez dictó una sentencia de 293 años de cárcel para José Luis Luquín, alias El Jabón, uno de los asesinos del hijo del escritor Javier Sicilia. El propietario del crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, Chihuahua, resultó ser un presunto sicario que buscaba la autoridad en ese estado. Académicos y exfuncionarios del IFE y del INE exigen una reforma en materia electoral que sea inclusiva, democrática y sin sesgos partidistas. En Estados Unidos, el presidente Trump evalúa desplegar las tropas del ejército para reforzar su política antiinmigrante en estados como Baltimore y Chicago. Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de lunes 25 de agosto del 2025, en una mañana lluviosa en la Ciudad de México. Vaya lluvia que hemos tenido las últimas horas en la Ciudad de México, con el tráfico resintiendo, por supuesto, todas las afectaciones en diversas avenidas, entre otras aquí en la zona de Santa Fe, donde uno viene, por lo menos a mí lo que me tocó ver por Avenida Constituyentes y esta prolongación, Paseo de la Reforma hacia la Ibero, pues con encharcamientos por diversos lados. Complicado el tráfico, pero bueno, aquí estamos con mucho gusto para llevarle a usted toda la información de lo que se ha generado a lo largo de este fin de semana, en donde hay temas que vale la pena poner atención, tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Muchos temas de lo que está ocurriendo. Vamos a actualizar la información de lo que pasa con el caso de Gaza y las intervenciones militares que está desplegando Israel. Vamos a actualizarle también qué ha pasado con el asunto de Ucrania, que celebró su fecha de independencia este fin de semana en medio de lo que parece ser un desánimo, una pobre expectativa de acuerdo con Rusia después del ambiente que se vivía hace apenas unos días, donde había algunas señales de posible acuerdo. Bueno, pues hoy ya ese clima ha quedado rebasado y ya se ve un ambiente distinto, en donde la expectativa es cómo jugar a Estados Unidos ante el fracaso de este intento de Donald Trump de sentar al presidente Zelensky y al presidente Putin. Y de todo esto les vamos a estar contando, temas nacionales también, como lo que dijo Sabina Berman sobre que hay que limitar la libertad de expresión y hay que castigar a los medios. De eso vamos a platicar también con Carlos Bravo, regidor, en unos minutos. En fin, surtido rico en esta mañana, y por eso la invitación para que participe con nosotros a través del 55 55-529-2599, se lo repito para que usted lo apunte y lo tenga ahí a la mano, 55-529-2599, y en nuestras redes sociales también nos encuentra en Facebook, en Instagram, en YouTube y en Spotify como Ibero99, y solamente en X nos encuentra como @Ibero99FM. Y cuando son las 7:06, ¿qué le parece si aquí le presento un resumen de lo más importante que ha ocurrido en las noticias a lo largo de este fin de semana?
Estas son las noticias.
Bueno, y arrancamos con la información con el caso de Julio César Chávez Jr., quien fue vinculado a proceso como presunto responsable de los delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas y explosivos, así como supuestos nexos con el cártel de Sinaloa. Sin embargo, el juez Enrique Miranda resolvió que el proceso se lleve a cabo en libertad y con restricciones para salir durante los próximos 3 meses, tiempo en el que no podrá abandonar el país y tendrá la obligación de firmar periódicamente ante las autoridades. El sector empresarial, comerciantes locales, abogados, artesanos de Sinaloa convocaron una marcha por la paz a un año de desatada la crisis de seguridad derivada de la guerra interna entre grupos del cártel de Sinaloa. La manifestación Ya Basta, Queremos Paz se llevará a cabo el 7 de septiembre, poco más de una semana, en Culiacán. Saldrá a las 9 de la mañana y será dirigida hacia la catedral. Como se recordará, fue el 9 de septiembre, pero del año pasado, de 2024, cuando inició la violencia en ese estado, producto de la guerra entre las facciones del grupo de los Mayos y de los Chapitos, derivada de la entrega de Ismael el Mayo Zambada en una extraña operación, un secuestro en la que hay dudas sobre el papel de Estados Unidos, pero donde termina el Mayo Zambada detenido en ese país. Y el propietario de la funeraria Amor Eterno en Ciudad Juárez, Chihuahua, Jesús Manuel N., a quien se le relaciona con este crematorio Plenitud, donde hace 2 meses se encontraron, usted recordará, 386 cuerpos sin incinerar, pues ahora dice la autoridad que era un presunto sicario y está retenido por la Unidad de Delitos contra la Vida de la Fiscalía General del Estado en la zona norte de Chihuahua. Está acusado de matar a balazo a una persona empleada en un negocio dedicado a elevar autos por, dicen, una deuda de droga. Ya casi 15 años de los hechos, un juez federal dictó 293 años de prisión, 293 en contra de José Luis Luquín Delgado, a quien llaman El Jabón, por su participación en el secuestro y asesinato de 7 personas en Jutepec, Morelos, en marzo del 2011. Entre las víctimas, usted recordará quizá este caso, que fue muy sonado en su momento, estaba Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del poeta Javier Sicilia, el crimen que, después de origen al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que realizó caravanas y movilizaciones por todo el país, que marcaron el inicio de un movimiento nacional contra la guerra al narcotráfico. Y académicos y exfiguras destacadas, exconsejeros del Instituto Nacional Electoral y del extinto IFE, emitieron un pronunciamiento conjunto en el que demandan una reforma electoral de consenso. El documento subraya la necesidad de fortalecer la democracia mexicana mediante cambios que garanticen la autonomía, la imparcialidad y la transparencia del sistema electoral. Además, destaca que cualquier reforma al marco electoral debe ser el resultado de un proceso participativo que incorpore las voces de todos los sectores involucrados, evitando decisiones unilaterales que puedan debilitar las instituciones democráticas. Y durante su gira por Guerrero, donde entregó apoyos a mujeres indígenas, la presidenta Sheinbaum, en algo que ha sido recogido en redes sociales, rechazó en el encuentro con una comunidad en Acapulco recibir un obsequio del exgobernador Ángel Aguirre, quien fue gobernador, se acordará usted, mientras ocurrió el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Escuchemos parte de este momento que se vivió. Y las intensas lluvias del fin de semana volvieron a poner de cabeza a la ciudad y al Valle de México. Como le contábamos, los encharcamientos e inundaciones que afectaron varias calles y avenidas de la ciudad. Y bueno, durante estos problemas, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, dijo durante la gira de trabajo que realizó en Puebla lo siguiente.
Cuando gobierna Morena, no hay baches. Cuando gobierna Morena, no hay problemas de drenaje. Cuando gobierna Morena, no hay problemas de alumbrado público.
Que bueno, esto se refería ya en el video extendido, digamos, que compartió la dirigente de Morena, a la aspiración de lo que deben ser las administraciones morenistas, y dice que cuando gobierna alguien, lo que debe distinguir a la administración es esto que acabamos de escuchar, que no hay problemas de drenaje, que no hay baches, y bueno, pues evidentemente, por lo menos en el caso de la Ciudad de México, todavía hay mucho trabajo que hacer para que eso sea una realidad.
Y en el plano internacional les contamos que la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, ofrecerá una conferencia de prensa mañana lunes tras la audiencia en la que Ismael El Mayo Zambada se declarará culpable de crímenes relacionados con el narcotráfico. De acuerdo con el Departamento de Justicia, la conferencia está programada para este lunes 25 de agosto, alrededor de las 3 de la tarde, hora del centro de México. La conferencia se hace relevante luego de cumplirse un año de la detención del narcotraficante en condiciones todavía no muy claras. En otras notas, también de Estados Unidos, el presidente Donald Trump evaluó el despliegue de tropas en estados como Baltimore y Chicago, tal y como lo hizo en California. A través de su red social Truth Social, Trump anunció la cancelación del presupuesto a Baltimore para la reconstrucción del puente Francis K. Scott, que se derrumbó tras ser impactado por un carguero en 2024, y no descartó el envío de tropas, lo mismo que a la ciudad de Chicago. En otros temas, el Papa León XIV reivindicó que todos los pueblos del mundo, también los más pequeños o débiles, deben ser respetados y no pueden ser obligados al exilio forzoso. Al recibir este sábado 23 de agosto a un grupo de refugiados del archipiélago de Chagos, y en el contexto internacional sobre una posible toma del territorio de Gaza por el gobierno de Israel, un hecho que producirá un éxodo masivo de la población palestina, que sería expulsada de su territorio, todos los pueblos, incluso los más pequeños y los más débiles, deben ser respetados por los poderosos en su identidad y en sus derechos, en particular el derecho a vivir en sus propias tierras, y nadie puede obligarlos a un exilio forzado, declaró el pontífice.
Crack 90.9.
Y llegó el momento de conocer lo que nos depara el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Alfonso? Qué gusto me da saludarte, igual, querido Omar, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de radar. Pues el Barcelona femenil terminó con buena nota su tour por nuestro país. El viernes pasado derrotó en tanda de penales a las estrellas de la Liga MX femenil después de empatar a 2 en el Estadio Universitario de Monterrey en un partido maratónico por las condiciones climatológicas. Y bueno, ayer en el Estadio de Ciudad de los Deportes vencieron al América 2-1 para así cerrar este Campeonas Tour, y bueno, pues ya preparando lo que será el arranque de su temporada 2025-2026, donde buscarán refrendar el título en la Liga Española. El próximo sábado 30 de agosto se estarán enfrentando a la Lama, mientras que el América el próximo jueves buscará mantener el paso perfecto, eso sí, en el Apertura 2025 ante Santos Laguna. Y bueno, por supuesto, destacar el impacto que está teniendo este equipo, y bueno, toda la afición blaugrana, tanto en Monterrey como en Ciudad de México, que se pudo ver.
Muy bien, querido Omar, gracias por este adelanto. Le seguimos, si te parece, al ratito con el Largos y Tendidos.
Seguro, querido Omar, y ya nos escuchamos con lo que vino el fin del fin de semana.
Perfecto, ya volvemos más tarde con nuestro querido crack de Ibero 90.9.
Radar, localizando ideas.
Sale en el periódico español de derecha, el ABC, que Beatriz Gutiérrez Müller se fue a vivir a España. Y vean hoy todos los comentócratas criticando. Ya respondió, ya me comentó ahorita, hace rato, ¿verdad? Que yo ya sabía que ella vivía en México. Ella vive en México. Ya lo respondió. Ah, pero la mentira.
Y bueno, a propósito de esto, este fin de semana fue muy comentado una columna y unos mensajes de Sabina Berman en las que hace un llamado pues a limitar la libertad de expresión, en donde señala que los periodistas deben ser castigados por mentir. Es una columna en El Universal en donde entre otras cosas dice que hoy es una amenaza para la democracia. Recoge el caso este de Beatriz Gutiérrez Müller y nos pareció interesante hablar del tema, pues no porque en especial una columna de Sabina Berman vaya a marcar la agenda pública, será una voz que tenga por supuesto quien la escuche, pero sí es revelador de que alguien cercano al gobierno que tiene posturas, que les invita, que escribe replicando o amplificando argumentos desde el gobierno, haga este planteamiento. Y vamos a hablar de esto con Carlos Bravo, regidor, que usted lo conoce, analista político, quien además ha trabajado temas de periodismo durante muchos años, que encabezó un programa de formación de periodistas en el CIDE que fue muy importante. Y que, bueno, pues siempre es un gusto además poder saludar. Carlos, ¿cómo estás? Muy buen día. A ver, déjame ver nada más porque no... A ver, ahí háblame.
No te escuché, perdóname.
Ahí estamos. Ya te escucho ahora sí, perfecto. Bueno, primero con el gusto de saludarte, Carlos. Y te decía que, a ver, lo primero es, ¿cómo ves estas expresiones que yo creo que habría que inscribirlas no en la lógica de lo que piensa Sabina Berman, que pues está bien, será su opinión, yo no la comparto, pero no deja de ser una opinión, sino en el marco de lo que ha venido ocurriendo en el país en materia de libertad de expresión en los últimos tiempos, Carlos?
Pues sí, mira, creo que haces muy bien en verlo como, digamos, no tanto como el origen del problema o el escándalo, sino como un síntoma de un fenómeno más generalizado. Tiene que ver, me parece, con la hostilidad, con una vieja hostilidad respecto a la prensa crítica o a la prensa adversa, vamos a decirle, por parte del obradorismo, de la llamada 4T, ¿no? Y a partir de la cual, pues toda información que no sea benévola con el movimiento, con sus personalidades, ¿no? Inmediatamente es caracterizada, como diría Donald Trump, como fake news, ¿no? Uh-huh. Y como producto de un afán deliberado de mentir, de engañar, y en consecuencia como algo que merece ser sancionado, que merece ser eliminado, erradicado de la esfera pública. Uh-huh. Es un recurso muy viejo, la verdad es que no tiene nada de original, y de hecho es al revés, precisamente por viejo perdura y él funciona, ¿no? Yo creo que la quizás una manera de verlo, Mario, tiene que ver con la imposibilidad de responder, digamos, a la falsedad o de responder a la crítica en términos que no impliquen la intención de cancelar la conversación. O sea, aquí yo te diría que más allá del caso particular que motiva la columna de Sabina Berman, que es esta información de que Beatriz Gutiérrez Müller y su hijo Jesús Ernesto se iban a ir a vivir a un condominio de lujo en España y que luego, bueno, pues parece que no es así, ella salió a desmentirlo, el reportero del ABC de España se sostuvo en lo dicho, y bueno, pues hay ahí esta suerte como de situación en la que pues uno dice una cosa y el otro dice otra, y pues cada quien que le crea quien quiera, se piden pruebas, el reportero, por cierto, dice yo me sostengo en lo que dije, y de alguna manera como que pide tiempo para que los acontecimientos se desarrollen y lleguen a donde él dice, porque los aludidos dicen que todo es una mentira, que no es verdad, ¿no? Uh-huh. Y yo lo que te diría entonces es que, lo que te digo es la esta incapacidad para vérselas como con ese problema en términos de la libertad de expresión. Es decir, la verdad es que llevada a su mayor extremo o a una situación, digamos, a una reducción al absurdo, la libertad de expresión no significa que la gente siempre va a decir verdades objetivas, uh-huh, o verdades, digamos, científicas en ese sentido. No, las personas pueden dar opiniones que pueden ser verdaderas o falsas. Las informaciones son susceptibles de ser corregidas, incluso de ser desmentidas, pero no por eso asumimos entonces que lo que hay que hacer es impedir su expresión, sino que asumimos que es la propia libertad de expresión la que va a generar anticuerpos contra las falsedades, contra los excesos, contra las mentiras. Digamos, hay esa vieja máxima del liberalismo mexicano decimonónico, creo que fue Guillermo Prieto, el que decía que la prensa se combate con la prensa misma. Y es lo que, de alguna manera, es lo que está pasando, salvo por el hecho de que se llama a tratar de censurar, a decir que no, que hay que impedir la expresión de mentiras. No, yo diría que la verdad es que es un debate muy viejo y está resuelto de un modo. No podemos impedirlo sin que el costo termine siendo mayor que el supuesto beneficio. O sea, en la medida en que la gente puede decir cosas que resultan incómodas, que resultan falsas o que resultan dolosas, bueno, pues se pueden activar estos mecanismos para contrarrestar todo eso. Pero si llegamos al extremo de tratar de impedir que la gente hable, pues entonces ante lo que nos encontramos ya no es en un régimen de libertades, ¿no? La libertad muchas veces implica tener que habérnoslas con los errores,
claro,
tener que habérnoslas incluso con la maldad y asumir que nos conviene más vivir en un régimen en el que de pronto se puede cometer un error importante en términos de información, o que incluso alguien puede aprovechar la libertad para decir mentiras. Preferimos eso a un régimen en el que la gente no puede decir lo que a riesgo de que entonces pues se constituya una suerte como de verdad oficial que no se puede desafiar.
Claro, porque además dejan agregar dos elementos de contexto para esto que estás diciendo. Uno es el caso Campeche, donde ya ha ocurrido esto que tú estás señalando, donde de pronto el Poder Judicial le ha dicho a un periodista que no puede dar, así como Carlos Bravo, que usted puede escucharlo en alguna conferencia o lo puede escuchar en televisión, que no podría hablar en televisión o en una conferencia o en una columna si antes no es revisado, antes de publicar, no es revisado por un interventor designado por el propio Poder Judicial. Eso ya ha ocurrido en nuestro país en el caso de Campeche. Y el segundo referente es lo dicho por la propia Beatriz Gutiérrez Müller en un mensaje en X, que ya no sé si después borró o no me consta que lo haya borrado, pero lo que sí me consta es que lo publicó, donde decía, la buena noticia es que ya viene un nuevo Poder Judicial, pues en donde vamos a poder ejercer, digamos, nuestros derechos. Y entonces, creo que ahí es donde se combinan los tres elementos. Esto que tú adviertes de una especie de ambiente donde se dice frente a los excesos es mejor limitarlo, y luego una práctica donde esto ya se está implementando en el contexto de un nuevo Poder Judicial que entra tan pronto como el 1 de septiembre.
Correcto, y está muy bien puesto en contexto. El mensaje que señalas de Beatriz Gutiérrez en X, pues sí, creo que es muy susceptible de ser leído como una forma de amenaza o de amedrentamiento en contra de sus críticos o de quienes han sostenido esta versión de que ella pidió la nacionalidad española, que estaba tramitando, digamos, inscribir a su hijo en la escuela allá, irse a vivir allá. Yo ignoro si sea cierto o no, yo realmente no le di seguimiento ni hice eco de esa noticia, pero gente que lo hizo ha salido a disculparse, varios. O sea, quiero decir, el mecanismo de autocorrección de la propia opinión pública, en función de la libertad de expresión, ha operado. Yo creo que este es, o sea, si es cierta la versión de ella, pues es un caso de éxito de cómo no hace falta la censura para que al final se termine conociendo, digamos, la versión correcta de las cosas, ¿no? La vamos construyendo entre todos, de pronto hay jaloneos, ¿no?, para un lado, para el otro, pero lo que garantiza que podamos conocer los hechos es mucho más la libertad que tenemos todos de opinar, que la sanción contra alguien que opina sea, digamos, que sostiene sin querer una falsedad, o quien la sostiene con dolo. Y como dices, esto en el contexto de una reforma judicial está pues politizando muy abiertamente, muy descaradamente el sistema de justicia. Y ya empiezan a hablar, digamos, de que hacer justicia va a ser que se diga lo que ellos quieren, o que se silencia a quienes no dicen lo que a ellos les gusta o lo que les conviene. Yo lo que te diría, para volver al caso particular de la columna de Sabina Berman, es que también me llama mucho la atención cómo siempre este argumento se refiere a lo que dicen, se dice, digamos, en la prensa, lo que dice la crítica, lo que dicen sus malquerientes, pero nunca se refiere a la palabra del poder. Y tenemos muchísimos casos en los últimos años donde la principal fuente de noticias falsas no es la prensa crítica, adversa, independiente, llámale como quieras, sino es el propio poder público. ¿Cuántas veces se nos ha dicho que ya se había resuelto, por poner un ejemplo apenas, el desabasto de medicina? Y pues eso es factualmente incorrecto. Tan no es cierto que la presidenta Sheinbaum sigue prometiéndolo meses, años después de que se nos dijo que ya no existía ese problema. Y respecto a esas falsedades, mentiras, como quieras llamarles, no hay una sola palabra de estos nuevos promotores, digamos, de la censura, ni siquiera tampoco la idea de que ahora vamos a poder llevar a hacer justiciable nuestro derecho a la verdad, llevando al poder cuando dice mentiras o falsedades, sí, ante la justicia. O sea, ahí te das cuenta muy claramente de cómo esto, digamos, es simplemente un intento por tratar de silenciar a ciertas voces y no realmente de mejorar el funcionamiento de la opinión pública. No seré yo quien defienda, digamos, las noticias falsas, o quien defienda, digamos, los errores que son susceptibles de cometer los periodistas de pronto con informaciones pues que no resultan tan sólidas o dándole credibilidad a fuentes que a lo mejor no deberíamos darle. O sea, hay un margen muy grande de falibilidad en el ejercicio, digamos, de la libertad informativa, de la libertad de expresión, que es consustancial a ella. Muchas veces sostenemos cosas que tenemos algunos elementos para creer que son verdad, y en función de eso informamos, pero luego surgen otros elementos que lo ponen en entredicho. Si nos esperamos a tener absolutamente todos los elementos para poder sostener con absoluta certeza algo, lo cierto es que nunca lo vamos a informar, Mario. O sea, incluso hasta sería en la academia, en la ciencia, ¿no? No existe la certeza absoluta. Hay elementos que te permiten decir, bueno, creemos esto por estas razones, y entonces lo informamos, lo publicamos, y luego con el tiempo se puede corregir. Pero incluso los ejemplos que pone aquí Sabina Berman de avances científicos que nos permiten conocer con mucha precisión cómo va a estar el clima dentro de unos días, a veces incluso esos mecanismos fallan. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que lees el pronóstico del clima, te pones una chamarra porque dice que va a hacer frío, porque va a llover, y luego resulta pues que no llovió, que no hizo frío, que está soleado? Entonces es una fantasía el hecho de que podemos tener información con ese nivel de certeza y que cuando no, entonces lo que hay que hacer es callar. Me parece, digamos, quizás hay gente que nos está escuchando que bien podría decir, se están tomando demasiado en serio algo que no es más que una patraña, no hace falta hacer, digamos, estas elaboraciones tan desarrolladas, tan elaboradas, ¿no? Pero lo cierto es que yo creo que sí es importante recordar que preservar la libertad es también preservar nuestros márgenes para equivocarnos, claro. Por las buenas o por las malas. Pueden ser equivocaciones dolosas o equivocaciones honestas. Sabina Berman nunca se ha equivocado, nunca ha sostenido algo que con el tiempo se ha probado falso o al menos diferente de lo que ella creía. Yo creo que si vamos a ser honestos, a todos nos puede pasar. Claro. De buena fe lo digo, ¿eh?
Sí.
Si es de mala fe, bueno, mientras exista la libertad de expresión, existirá la capacidad de corregir a quienes mienten deliberadamente.
Sí, porque esta discusión sobre la prohibición puede llevar a dos rutas. Uno, a mecanismos como este de censura previa, que es ridículo, como pero que está pasando, como lo de Campeche, o algún tipo de sanción donde el costo de publicar sea tan alto pues que termine inhibiendo la publicación. Entonces, es muy importante, y entiendo lo que dices, que hay quien pudiera parecerle que le estamos dedicando demasiado a esto, pero no se produce en el vacío. Hay un contexto en el cual aparece esta declaración. Hay muchos elementos ya de preocupación a nivel de estados, el caso Puebla, el caso Campeche del que hemos estado hablando, entre otros, y hay expectativas de cuáles van a ser los nuevos criterios legales, empezando por los precedentes que ha establecido la Corte en esta materia, o la Corte anterior, la que ya terminó sus funciones, y que habremos de ver si se mantienen. Pues gracias, Carlos, como siempre, por permitirnos compartir la reflexión.
Al contrario, gracias a ti, Mario. Muy buen día.
Buen día. Es Carlos Bravo, regidor. Usted lo puede escuchar en Foro y lo puede leer también con sus columnas. Y lo puede seguir en X como @CarlosBravoReg para que usted tenga de primera mano también sus opiniones, sus intervenciones. 7:32, querido Alfonso.
Así es, Mario. Nosotros nos vamos a un corte muy breve. Al regresar vamos a platicar del caso de los funcionarios que lamentablemente fueron asesinados aquí en Ciudad de México, usted recordará, y además también de este polémico viaje a Japón de Andrés Manuel López Beltrán. Les recordamos que nuestras vías de comunicación están a la espera de sus mensajes, de todo lo que nos quieran compartir, dudas, preguntas, comentarios, 55529-2599 en X @Ibero99FM con el hashtag Radar99. Nosotros ya regresamos.
Radar de alto alcance. Por Ibero90.9.
Esto refuerza la hipótesis de que los objetivos del ataque eran ambos funcionarios, tanto Jimena Guzmán como José Muñoz, además de que el día de los hechos es probable que los roles de los sujetos que participaron hayan cambiado. Cabe mencionar que hasta ahora, tal como lo mencionó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, los avances de la investigación han girado en torno a los autores materiales y la operación logística que se requirió para realizar el homicidio.
Bueno, y vamos a platicar este tema con el licenciado Gabriel Regino, quien me da gusto saludar. Licenciado, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Mario, ¿qué tal? Muy buenos días para ti y para toda la audiencia.
Gracias por tomarnos esta llamada, porque queríamos tocar base con usted para conocer su opinión de lo que ha presentado la autoridad. Pasaron varios meses sin tener noticias. Finalmente se anuncia la detención de este grupo de personas. Y desde el punto de vista de la investigación, que es uno de sus campos de especialización, que lo ha trabajado desde la academia, pero también desde el servicio público, pues, ¿qué concluye de lo que sabemos hasta ahora?
Bueno, primero, pues, como lo hemos venido expresando, nuestra consternación por este crimen atroz en perjuicio de estas dos personas, Jime y Pepe, ocurrido prácticamente ya hace 3 meses en la Ciudad de México, y que pues el modus operandi, el perfil de las personas, hace compleja la investigación en sí misma. Y prueba de ello es que a 3 meses pareciera que estamos sin mucha información de calidad para una investigación que permita establecer las líneas de investigación e identificar a quienes estarían detrás de esta atrocidad. Y lo decimos porque, si bien es cierto, la autoridad ha informado que llevaron a cabo 11 cateos, derivados de los cuales se detuvieron a 13 personas, tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, lo cierto es que solamente una persona de esas 13 podría estar relacionada con los hechos, que es quien responde al nombre de Neri y quien se encuentra actualmente privada de la libertad en el penal de Santa Marta, Acatitla. Decimos lo anterior porque, de acuerdo con información de la propia autoridad, pues varios de los detenidos, 4 de ellos, fueron por narcomenudeo, y dos por portación de armas.
O sea, los otros 12 no están acusados directamente por este caso.
No están acusados por este caso. Y de hecho hay 6 de los cuales no se sabe qué pasó con ellos. Es decir, no se sabe si fueron presentados ante el Ministerio Público o si no tenían elementos que los vincularan con algún hecho delictivo o si el Ministerio Público los dejó en libertad. Porque de los 13, solamente hay 7 personas que fueron puestas a disposición de autoridades judiciales.
¿Cuál puede ser la lógica? ¿Cuál puede ser la lógica de esto, licenciado? Porque si se anuncian como parte de la misma operación para matar a los funcionarios, ¿cuál es la lógica de no presentarles cargos directamente vinculados con eso?
Una interpretación es que estamos ante un ejercicio de control de la narrativa, porque como el tiempo ha ido transcurriendo en detrimento de la investigación misma, pues se pretende presentar un efecto de avance en una investigación, pero lamentablemente la realidad es que no tenemos absolutamente nada, ya que partiendo y siguiendo, insisto, de lo que la propia autoridad informó, reconocen que se trata de personas que podrían haber participado en actividades logísticas, sin establecer si precisamente qué fue lo logístico que hicieron, porque puede ser el conseguir las placas, el hecho de tener recargas de teléfonos celulares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, insistimos que solamente una de las personas detenidas, la joven de nombre Mary, es la que podría quedar vinculada a proceso, quizá porque haya aportado alguna acción no directa ni concreta para la privación de la vida, porque hay que reconocer que se trató de una organización sumamente compleja para llevar a cabo este crimen atroz.
Ahora, ¿cuáles son las preguntas, licenciado, que siguen sin responderse? Es decir, en el marco de una investigación, porque está bien, primero habían pasado ya mucho tiempo sin tener nada de información. Cuando se da esta salida, ya no está usted poniendo en la mesa algunas de las dudas que surgen, como esta de las 6 personas sobre las que no hay cargos. Pero ¿cuáles siguen siendo las preguntas sin resolver en este caso?
Primero es por qué los privaron de la vida. Son personas que tenían un cargo público, pero sin que sea un juego de palabras, su actividad no era tan pública y sus personas no eran tan conocidas mediáticamente. Son personas que laboraban muy de cerca a la jefa de gobierno, muy, muy de cerca, y tenían, desde luego, un área de influencia importante en la actividad política, pero no en materia de seguridad pública. Es decir, de lo que se sabe, ellos no estaban a cargo de autorizar, decidir, incidir en operaciones policiales o de investigación criminal, sino que estarían más vinculados a tareas de conexión política, conducción política, asesoría, la agenda de la jefa de gobierno. Luego entonces, ¿a quién le interesaría haber liquidado de la manera tan atroz, insisto, en que lo hicieron a estas personas cercanas a una poderosa figura política del mapa nacional como es la jefa de gobierno? Creo que por ahí se tiene que empezar a desarrollar una potente línea de investigación que también pueda generar como hipótesis quiénes serían las personas interesadas y desde luego beneficiadas con eliminar de esta manera terrible a 2 personas. Alguien que va a ocupar su lugar, a quienes van a mandarle el mensaje de presencia, de advertencia, de amenaza. Había un intento o hay un intento de desestabilización de las instituciones políticas de la capital del país. Entonces, esto debería de tener un reforzamiento muy amplio, porque al tratarse de figuras con perfil político, es altamente probable que el móvil siga la misma ruta. Esto es, que estemos ante un crimen con motivaciones políticas.
Finalmente, licenciado, ¿hay mecanismos de acompañamiento que puedan de alguna manera, pues no sé si asegurar, pero por lo menos tener mayor certeza sobre cómo se está conduciendo la investigación?
Sí, y estos mecanismos de acompañamiento están a disposición principalmente de los familiares de las víctimas, y habrá que mencionarlos cuáles podrían ser. Uno de ellos, que es el más común, es la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, pero también lo pueden ser organismos de carácter internacional. No olvidemos que ya hemos tenido participación coordinada con organismos internacionales en otros casos también lamentablemente siniestros. Entonces, conjugar fuerzas y sobre todo tener esquemas de acompañamiento como estos grupos interdisciplinarios e internacionales, además de la institución de derechos humanos, podrían darle mayor transparencia y quizás celeridad y certeza a la investigación.
Bueno, pues vamos a ver qué sigue pasando en este caso y qué información nueva nos dan, qué pasa con el expediente de estas seis personas que nos dice y los otros que tienen otro tipo de acusaciones. Y bueno, pues le agradezco como siempre, licenciado, la oportunidad de platicar y darle seguimiento a estos casos.
Al contrario, agradecido soy yo. Un fuerte abrazo para toda la audiencia.
Gracias, buen gracias día. A usted, licenciado Gabriel Regino y Alfonso. Pues este es un tema que habremos de seguir porque, por supuesto, todas las vidas son importantes. Cada vida vale lo mismo. Te dediques a lo que te dediques, hagas lo que hagas. Pero el efecto público de cuando se trata de un servidor público cercanísimo, como el caso a la jefa de gobierno, tiene un efecto distinto, ¿no?
Claro, claro, Mario, y es importante subrayar también la capacidad que pueda tener el Estado para garantizar seguridad de sus funcionarios y de las personas que están en torno a ello, y por supuesto, pues cuestionable el tema de la seguridad desde la ciudadanía.
Sí, y la pregunta es terrible, pero es, bueno, y si no pueden resolver un caso de altísimo interés como es este, donde pues uno supondría que están puestos todos los incentivos para encontrar quién fue, quién lo ordenó, por qué lo ordenaron, y mandar una señal de que no va a haber impunidad, porque lo sabemos y lo hemos dicho muchas veces, la impunidad es la garantía de repetición. Cuando haces algo, alguien hace algo indebido y no hay consecuencias, pues es una invitación a que otros vuelvan a hacer lo mismo, porque todos no pasa nada. Cuando alguien lo hace, que hay una respuesta del Estado y entonces, bueno, esa persona paga, pues ya el que lo tenía en mente ya lo va a pensar dos veces. Y sin duda es un caso donde uno pensaría que pues, hay muchos intereses para que se resuelva. Al día de hoy seguimos con estos 13 detenidos, con esta serie de cateos, pero creo, después de sobre todo lo que acabamos de escuchar, que todavía quedan muchas dudas por resolver y de las que esperamos que haya respuesta. Bueno, son las 7:47. Si te parece, querido Alfonso, es tiempo de que echemos un vistazo a lo que nos ofrecen esta mañana las portadas nacionales e internacionales.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Vamos con Reforma. Otro Segalmex, dan 2,000 millones de pesos a fachadas, registran domicilios inexistentes y usan identidades robadas para asignar contratos en esto que ahora se llama Alimentación para el Bienestar, que es el organismo que sustituyó a Segalmex. Esta es una nota de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
El Universal.
El Universal nos cuenta que el crimen controla precios de alimentos, construcción y útiles escolares en 10 estados. Pobladores, locatarios, transportistas y hasta autoridades aseguran a El Universal que existen células delincuenciales que determinan costos de los alimentos de la canasta básica.
La Jornada.
De acuerdo a Naciones Unidas, Israel convirtió en Gaza el nunca más en otra vez. Viven el infierno en todas las formas, dice, bajo el título de genocidio. La hambruna es solo una de las calamidades, según la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados.
Milenio.
Activistas elevan presión a Musk, que retrasa despliegue de Starship. Por problemas técnicos, SpaceX pospuso para hoy la décima prueba del cohete, mientras ambientalistas nacionales llevaron su protesta a embarcaciones a 4 kilómetros de la torre de propulsión.
Excelsior.
Además de traer un reportaje sobre los 100 años del Banco de México, trae como nota principal, dice, piden un debate incluyente para la reforma electoral. presentan 6 puntos clave de este tema que le contábamos en el resumen inicial y que mañana le vamos a tener con más detalle.
El financiero.
Confirma economía repunte al cierre del segundo trimestre, pero analistas hacia adelante prevén un débil desempeño pese a un primer semestre mejor de lo previsto. Por otro lado, la inflación en 3.49% por debajo de lo estimado.
El economista.
México, el país más vulnerable por aranceles al acero y al aluminio. Estados Unidos ha grabado más de 400 bienes derivados de los metales. La medida afecta importación estadounidense por más de 200 mil millones de dólares. Con México representa el 21% del total de las afectaciones.
El Sol de México.
Y el Sol de México nos trae este reporte. Industria automotriz pierde 329 mil empleos. Esta es la primera caída en 4 años. Las armadoras están a la expectativa de cómo dirigir sus inversiones o expansión.
Prensa internacional.
Bueno, el New York Times acaba de actualizar hace 2 minutos una nota que me parece de una crueldad, que es una estampa del gobierno de los Estados Unidos. Kilmar Ábrego García fue arrestado, este hombre que fue detenido, que mandaron a El Salvador, ¿se acuerdan? Que hubo intensas presiones para que regresara El Salvador a Estados Unidos, que acaban de liberar y que dicen ahora es detenido y será deportado. Y debo decirle, no sé si se confirma esto, pero según lo que ha publicado el gobierno de Estados Unidos en estos días, la intención es deportarlo a Uganda. Vamos a ver si esto se confirma, pero por lo pronto ha sido detenido y será deportado, dice la directora de Homeland Security, la secretaria Kristi Noem.
Y por otro lado, El País nos dice que Bruselas retrasa la apertura de Mercosur, su gran próximo frente comercial.
Primeras planas y encabezados.
Y bueno, respecto al primer tema, primero dejar clara una cosa. La derecha y la oposición ha tratado de instalar la narrativa de que somos iguales. Y no somos iguales. En el pasado, el derroche, los viajes de lujo, se hacían con el dinero público. Aviones privados, helicópteros privados, séquito de personas para viajar aquí.
Bueno, ahí escuchamos a la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde. Y una de las temas que nosotros le hemos dado seguimiento y le seguiremos dando seguimiento es el tema de la transparencia. ¿Por qué? Porque si ya de por sí era un asunto importante el que tú puedas observar cuánto gasta un partido político, cuánto es el sueldo de un diputado, de un senador, de un dirigente, de una dirigente partidista. Si esto ya era importante como una forma de combate a la corrupción, se vuelve más relevante después de la desaparición del INAI, en donde los recursos que tenemos los ciudadanos para pedir información y luego para torcerle el brazo cuando la autoridad no lo quiere entregar, pues se han limitado. Y a eso se agrega el reporte que compartíamos hace unos días de cómo la mayor parte de los recursos que se han presentado han sido rechazados por el nuevo mecanismo de entrega de información, que depende ahora ya no de un organismo autónomo constitucional como era el INAI, sino que depende de la Secretaría en Anticorrupción y Buen Gobierno y Anticorrupción. Y vamos a platicar de esto con Leonardo Núñez, director de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a quien me da gusto saludar, como siempre. Leonardo, ¿cómo estás?
Querido Eduardo, siempre encantado de poder platicar contigo aquí en tu espacio.
Muchas gracias, Leonardo. Oye, que además hoy compartíamos la nota que traen en Reforma como principal, o sea que es una buena mañana para Mexicanos y su trabajo periodístico. Y vámonos sobre este tema del caso de Andrés López Beltrán a Japón, del que ya se ha publicado mucho, ya las facturas se dieron a conocer de lo que costó tanto alguna cena como el hospedaje, pero que ustedes lo amplían a poner la discusión de qué tan transparentes son los actores políticos en este momento. Cuéntanos, por favor.
Claro, pues creo que el viaje a Japón de Andrés Manuel López Beltrán nos sirve, creo que como pretexto para entrarle de lleno a esta conversación, que justo creo que una de las consecuencias que todavía estamos por definir la magnitud del retroceso en transparencia es que en el caso de los partidos políticos no es La Secretaría de Anticorrupción, el gobierno, la institución que es la encargada de responder ante esto, sino al menos en el caso de los partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral. Y esto es un problemón porque los partidos políticos, junto con otras instituciones como los sindicatos, como la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Fiscalía General de la República y otras instituciones, ya no son responsabilidad de transparencia para el pueblo, sino que la reforma constitucional que desapareció en INAI, la consecuencia que tuvo fue que en lugar de que haya una autoridad central que se encargue de todos ellos, como era el INAI, se dispersaron las facultades. Y entonces, en el caso de la Cámara de Diputados, por ejemplo, ahora el órgano garante es su propia Contraloría Interna. En el caso de la Fiscalía General de la República, es su órgano interno de control. En el caso de los partidos políticos, es el INE. Esto quiere decir que entonces ya no hay un solo lugar al que reclamar, sino que ir a reclamar a diferentes lugares. Y lo que hicimos en este caso fue, pues una cosa muy sencilla, fue, a ver, ¿por qué no sabemos cuánto gana Andrés Manuel López Beltrán? Pues muy fácil, porque está violando la ley de transparencia, porque en el artículo 75 de la ley de transparencia es muy claro que se obliga a que se tiene que transparentar el tabulador de las remuneraciones de todos los integrantes. Y cuando nos pusimos a revisar los salarios de todos los partidos, resulta que Andrés Manuel no es el único que no transparenta esa información, sino cuando vamos, digamos, un escalafón hacia arriba, resulta que el salario de Luisa María Alcalde tampoco está transparentado en la Plataforma Nacional de Transparencia, ni en su página de Internet, que es donde debería estar por ley, en los dos lados debería poderlo encontrar. Tampoco está el salario de la titular de, bueno, la secretaria ejecutiva del Partido Verde, Pilar Guerrero, y digamos, pues esto no es una cosa de ir a revisar a un actor nada más para molestarlo, ¿no? Sino de revisar un problema sistémico. Y pues ni Morena ni el Partido Verde presentan información. Y también nos llamó la atención encontrar que, por ejemplo, el coordinador nacional del PP, Alberto Anaya, así como el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, los dos nos presentan información, ellos sí, pero nos dicen que su remuneración mensual es de $0, porque su cargo es honorario, luego ¿no? Nos abre otra discusión, pero al menos hay algo de información ahí. Y los únicos que tienen información son PAN y Movimiento Ciudadano. Jorge Romero presenta un salario de $85,000, Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Báñez presenta un salario de $94,000. Y esto se repite si vamos a revisar los secretarios de organización, ¿no? Que es el cargo de nuestro Andrés Manuel López Beltrán, y se repite si vamos a buscando el resto de información donde la característica principal es se ha dejado de presentar información. Porque el salario del secretario de organización antes de Andrés Manuel López Beltrán, curiosamente, ese sí estaba en la Plataforma de Transparencia, cuando todavía teníamos INAI, todavía estábamos obligados, sabemos que ese cargo del año pasado ganaba $67,000. Pero hoy no tenemos esa información y no tenemos, o más bien, sí tenemos órgano garante, que es el INE, pero como estamos en esta nueva configuración de transparencia, pues ellos tendrían que ser los encargados de sancionarlos, de hacer la corrección y la función que decía el INAI, pero hoy no la tenemos y un poco estamos en esta discusión pues porque ellos están violando la ley de transparencia, pero no hay quien pues los obligue a cumplirla más que pues aparentemente la denuncia ciudadana y que pues parece que no nos va a llevar a ningún lado.
Y este es un retroceso pues muy serio, porque había un conjunto, digo, la institución, pero además indicadores de cumplimiento, y era mucho más fácil obtener esta información, lo cual pues demuestra que echa para atrás el INAI. Pues esta es una de las áreas quizá donde se hace más evidente los efectos, entonces.
Claro, claro, porque además esto se nos va a multiplicar, imagínate, esto nos está pasando a nivel nacional, pero además va a pasar, o está pasando al mismo tiempo en los estados, ¿no? Esta atomización de funciones nos va a llevar a que porque esto no podemos reclamarse la transparencia para el pueblo, porque ellos nos van a decir, no, pues mira, si tú lees la ley, a mí ya no me toca, ¿no? A mí nada más me toca mi pedacito del gobierno federal, y ahí nos estamos peleando también porque ya estamos identificando los retrocesos en eso.
Ser el enlace, pero es muy interesante esto que nos está explicando, Alfonso, porque pues justamente pone en evidencia que cuando tú quitas un órgano garante, pues ya no hay quien les revise la tarea, ¿no?
Claro, Mario, eso es bien importante, y además de los mecanismos que realmente pudieran poner en el partido, además de estos llamados que hacen de repente en declaraciones sobre cuidarse, hace poco decían hay que cuidarnos, estamos sujetos al escrutinio, pues sí, efectivamente siempre lo han estado, y yo creo que por la importancia y la naturaleza del cargo, pues hay que revisar esos temas, y no solamente es una cuestión de ser visible o no, sino de hacerlo pues realmente patente.
Claro, y además, a ver, regresamos ya contigo, Leonardo, si quieres para terminar la idea, pero además para que nos cuentes también sobre esto de los presidentes que no ganan dinero, porque es honorario su cargo, y con lo que se resuelve, entre comillas, el asunto de la transparencia, ¿no?
Claro, y creo que esto nos vuelve a recordar las batallas que tenemos que dar, porque conocer el salario de los integrantes de los partidos es una cuestión que los periodistas lo quieran para molestar o no. La ley los obliga porque los partidos están financiados, toda la actividad de los políticos en México se supone que está financiada mayoritariamente por recursos públicos, por nuestro dinero. Y entonces ese es el principio de la ley. Nos interesa saber cuánto ganan porque nosotros somos los que lo estamos pagando, ¿no? Y entonces cada vez que encontramos una nueva caja negra, cada vez que encontramos un nuevo lugar donde alguien nos dice no te voy a dar la información y no hay consecuencias por ello, pues estamos dando justamente pasos hacia atrás porque la ausencia de información es mucho más preocupante porque entonces quedamos a la deriva, ¿no? Y los escándalos de se quedan sin asidero de poder saber, pues, si nos debería escandalizar o no que viaje a Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, a Japón, porque resulta que si su salario es de 67,000 pesos, ¿no? Pues tal vez no es tan escandaloso que pague una noche de 7,000 pesos, ¿no? Tal vez, pero sin ese dato ahí, pues estamos dando palos de ciego y estamos en estos retrocesos donde nos quedamos sin poder fiscalizar y entender qué hacen con nuestro dinero.
Y por eso es importante ponerle la lupa, como ha hecho este trabajo de Mexicanos contra la Corrupción. Leonardo, muchas gracias, como siempre.
Al contrario, encantado. Muy bonito día.
Gracias, Leonardo Núñez González. Él es director de investigación aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y ahí está, ustedes pueden encontrar en su página esta investigación sobre el tema de la transparencia en los partidos políticos, porque no solo es Morena, como ya ha escuchado usted, y dos, ya que estamos hablando de esa organización, pues la nota principal de hoy de Reforma a propósito de lo que es un Segalmex 2, que es, por cierto, espero muy pronto podremos tener aquí a Cédric Raciel, que acaba de sacar un nuevo libro sobre el caso Segalmex y lo que significó ese enorme caso de corrupción en el sexenio del López Obrador, bueno, del que ahora dice Mexicanos contra la Corrupción, pues hay una secuela, digamos, una siguiente etapa. Bueno, vámonos por lo pronto, cuando son las 8:01, con Alfonso, que ya nos tiene lista la información financiera de esta mañana.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que la economía mexicana creció 0.6% en el segundo trimestre de este año, superando el 0.3% registrado en el primer trimestre, gracias al dinamismo de la industria y los servicios que compensaron la caída en el sector agropecuario. Por otro lado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció que Jesús Fuentes Rodríguez dejará la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el 1 de septiembre, siendo sustituido por Ángel Cabrera Mendoza, funcionario con experiencia en áreas clave de la dependencia. Y la abundante cosecha de maíz en Estados Unidos garantiza la estabilidad en el precio de la tortilla en México, según la Unión de Expendedores de Tortilla. Con bodegas llenas en Chicago y un suministro asegurado por Maseca, los precios se han mantenido entre 28 y 30 pesos por kilogramo, con un costal de harina estable en 367 pesos. Y con el inicio del ciclo escolar, expertos en ciberseguridad advierten sobre fraudes en compras en línea y rentas de vivienda. ESET Latinoamérica detectó 6 modalidades activas de estafa que buscan aprovechar el gasto escolar y la búsqueda de alojamiento también de estudiantes universitarios, mezclando atractivas ofertas con engaños virtuales. Y los principales índices de la Bolsa de Nueva York cerraron el pasado viernes al alza tras declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien abrió la posibilidad de un recorte en las tasas de interés si el mercado laboral se deteriora. Entonces, bueno, pues este es el ambiente que se vive allá con el tema de la Reserva Federal. Finalmente les cuento que un Bitcoin en esta mañana mantiene un valor de $111,700, mientras que un dólar nos cuesta $18.63. Entonces nosotros nos vamos a un corte muy breve, ya lo sabe. Al regresar vamos a platicar con Ernesto Osorio para que nos cuente qué va de la mañanera. Además también los detalles de las noticias más relevantes con Omar García en el ámbito deportivo también vamos a estar. Les recordamos que nos pueden escribir al 55 529 2599, en donde esperamos sus mensajes. Ya regresamos.
Radar 90.9.